Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer, vamos a alentar una rivalidad que de por sí, solita, habla mucho. El Pumas América. Y qué mejor que dos americanistas recalcitrantes, de esos que lloran, que viven la playera. Uno de ellos campeón con el América, otro de ellos el más irrecalcitrante americanista que siempre exhibe los títulos, mi querido Pollo, y nos acompaña un gran periodista, Juanjo Buscaglia, para hablar de las rivalidades. Mi querido Brian, que vamos a entrar de lleno, hermano. ¿Será la rivalidad más fuerte un América Pumas por encima de un América Chivas, por encima de un América Cruz Azul, esta rivalidad? Porque yo me acordaba que desde chiquito te decían a Pumas ni de invitado, y en Pumas al América siempre hay que ganarle. ¿Cómo está, Russo? ¡Oh! ¡Mother Soccer!
Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando del América. Ustedes sigan.
Daniel Russo Brailovsky.
Hola, Rubensito, Juanjo, Pollo, un saludo para toda la gente que nos hace el favor de aguantarlos a ustedes y escucharme a mí. Bien, tranquilo, te digo, no, Rubensito, no es más grande. Lo más importante es el Clásico Nacional. No, nada se compara, bueno, lo digo con un respeto para la gente que piense lo distinto, ¿no? Nada se compara con el Clásico de América Chivas, Chivas América. Yo entiendo que en los últimos años uno pelea el descenso, el otro sigue peleando títulos, y de repente la gente puede llegar a pensar en algún otro tipo de cosas. El Pumas América sí creció en los años 80, una rivalidad fuerte, una rivalidad interesante, pero no es comparable.
Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá.
Raúl El Pollo Ortiz.
¿Cómo estás, mi querido Rubén? Igual abrazo al Russo y a Juanjo. No, la verdad es que no. Yo ahí sí coincido con el Russo. A mí los Pumas cada vez se me hacen más insípidos, al ser franco. O sea, llevan más de 10 años que no ganan ni un torneo de sub-20, ni un torneo de recreo, ni un torneo de verano. Que no ganan absolutamente nada. Es un equipo que sí tiene su historia, pero que para mí no es grande. Lo he dicho en diferentes espacios, para mí Pumas no es grande, es un histórico, emblemático, lo tienen claro, ¿no? Cuando hay un clásico es contra el Guadalajara, y los demás son, sí, partidos muy pasionales, intensos, pero el clásico es contra Chivas, aunque por supuesto la exigencia es ganar todos estos partidos. Juanjo, ¿cómo estás? Con tanto paisano tuyo en Pumas, ¿no? Con tantas figuras que han pasado por las Águilas del América, ¿este partido también allá podrá verse, podrá sentirse algo por verlo? Es decir, vamos a ver el Pumas América de México, ¿o les vale dos pinches cacahuates?
Presente, el embajador de Conmebol en el mundo,
Juanjo Buscaglia.
Abrazo grande, Rubén, abrazo para el Russo y para el Pollo. Yo, a ver, en la Argentina y a la distancia, cuando se habla de clásico mexicano es América Chivas, con todo respeto para la gente de Pumas. Me parece que son rivalidades con condimentos totalmente diferentes. Para mí, América Pumas me parecería, y si tuviera que configurarlo a nivel internacional, sería más un derbi, así como por ahí Real Madrid, Atlético de Madrid, rival de patio con una rivalidad fuerte, pero en su ciudad. Ahora, a nivel clásico nacional, me parece que sin dudas es América Chivas. Yo lo que decía el Pollo, yo adhiero, ¿no? El tema de que el sistema de competencia en las fuerzas básicas del fútbol mexicano, los chicos que vienen desde abajo en América y en Pumas están mucho más acostumbrados a medirse entre ellos que los de América con Chivas, porque no compiten tanto cuando son chicos. Entonces, por ese lado puede haber una rivalidad para los que lo vienen jugando desde chicos. Ahora, creo que no hay dudas de que el clásico más fuerte y más grande del fútbol mexicano es América con Chivas, y así lo vemos también a la distancia, ¿no? Un América Chivas, por ejemplo, en la Argentina decís, es como un Flamengo Fluminense, un Boca River. Ahora, un América Pumas, me parece que mucha gente en la Argentina no sabe que hay una rivalidad.
A mí me parece, por lo que se vi, por lo que se vive fuera de, sin quitarle mérito al clásico Russo, a mí me parece mucho más pasional. Creo que la gente vive mucho más el Pumas América. Y te voy a decir una cosa, hoy se me antoja más
un América Pumas que un Chivas América. Y no estoy jodiendo a las Chivas, pero hoy Chivas me parece que también está perdiendo cierto feeling. O sea, me parece, a mí se me antoja más hoy ver un América Pumas que un América Chivas.
Primero no mientas, a vos no se te antoja ver ningún partido de fútbol porque no lo ves, vos querés ver a los
Bueno, sí Sox, tienes razón, a mí se me antoja más un Dodgers National, tienes razón, un Dodgers Houston.
Y entonces te metes en esto porque tenés que comer, ¿eh? Es tan simple como eso, pero ¿cómo me vas a
comparar? El América ya no da de comer a los periodistas, güey, eso sí te lo aclaro. Y aquí está el siempre. Pollo y Juanjo, ya no da de comer a los periodistas,
¿cómo no?
El América
¿cómo
no ya no. ¿De qué me hablas, Ruso?
Yo he visto...
¿Qué han ganado los últimos 4 torneos?
A ver, por eso mismo, por eso, algunos viven de cuando pierde. Yo pasé por tu casa, yo pasé por tu casa cuando
es tu
el América
casa,
perdió.
Ruso, es tu casa, es tu casa, güey.
Dos semanas seguidas... Bueno, déjame terminar. Pasé por tu casa cuando el América perdió 2 semanas seguidas y tu despensa estaba llena. Pasé cuando el América ganó 2 partidos seguidos y tu despensa estaba vacía. O sea, sí te da de comer entonces.
Bueno,
no importa si gano o si pierdo. Hablan del América.
Te ofrezco caviar.
Hablan del América todo el día y viven de eso varios de ustedes. No lo digo por Juanjo, menos por el Pollo, pero vos y varios de tus compañeritos. No, varios de tus compañeritos, sí.
El Pollo
sí,
tienes tu podcast, el más grande, cabrón. Imagínate quién habla del América más que yo.
Pero lo gratis.
Pero, y aparte es hincha, le va al único, al mejor, al más grande. O sea, imagínate los demás, se la pasan hablando del América todo el tiempo. Los otros equipos que juegan en la Liga Mexicana nada más hablan del América. Y al único que perjudican siempre es al América, pero se agarran de que alguna vez le cobraron un penal que no debían y no sé cuánto.
Eso para que lo entienda. Para que lo entienda, puede ser algo similar a lo que genera, por ejemplo, Boca en la Argentina. Es decir,
son los más grandes.
Cierto sector de la prensa necesita que les vaya hasta mal, como para que sea noticia y en todo caso, en toda otra época, vender diarios y hoy generar escándalo.
O sea, hoy, entonces ahora escucho a un futbolista, a un ex chutapelotas y a dos periodistas uniéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que son neutrales, que son unánimes. No, ahora resulta neutral. Que no hablan nunca, ni Juanjo habla de Boca, siete días a la semana, ni el Pollo habla de la América toda la semana. No, pero mejor. Juanjo, ¿de qué me hablan?
Juanjo no tiene una tendencia. Juanjo es periodista de verdad, no como tú entenderás. Juanjo no tiene una tendencia y entonces habla bien de este o mal del otro. Hay otros, sí, periodistas, mira, que trabajan con Juanjo o que están cerca de Juanjo, que sabe, le dan para un lado porque son amigos del presidente, del director deportivo, y entonces le da nota y no sé cuánto. Juanjo no, Juanjo dice lo que piensa siempre. Y yo, a mí no me puedes decir de que soy parcial o imparcial, porque sabes muy bien que soy parcial. Yo le voy a la América, yo quiero que gane la América, pero entiendo por el tiempo que he tenido trabajando en radio y televisión que hay gente como vos que vive de esto. Es tan simple como eso. No hace falta a veces hasta ni hablar de eso. Ustedes sugieren y ya con eso llevan comida a casa.
Ahora, lo que sí le voy a dar la derecha a Rubén es que a lo mejor...
No.
Perdón, Ruso, espera. Le tengo que dar una derecha. Y es que hoy puede ser un mejor partido un Pumas América que un América Chivas.
Ustedes
lo están queriendo degradar a Chivas. Futbolísticamente
es mucho más atractivo y el Pumas América.
Hoy Pumas tiene un 11. Hoy Pumas tiene un 11.
No fue la pregunta de Guadalajara. Pero no fue la pregunta.
Tiene figuras. ¿A poco a ti no se te antoja más ver hoy un Pumas América que un América Chivas?
Pero no hablaste de esto en el principio.
Porque
era más importante ese clásico que ese partido que el otro.
Era más pasional.
A ver, el partido importante de la temporada es América Guadalajara. Eso lo tenemos todos claro.
Está claro, sí.
Futbolísticamente, un América Pumas a un América Chivas, creo que hoy sí te puede dar más un América Pumas por los jugadores que tiene Pumas. Después hay otra situación con ellos, ¿eh? Ahora sí que, como diría el viejo dicho, estábamos mejor cuando estábamos peor. O sea, no tenían a Dani Alves, no tenían al Toto Salvio, no tenían al Tuti del Prete, y atacaban mejor, competían mejor, ganaban más. Hoy, la verdad es que creo que a Lilini se le está complicando el tener este tipo de piezas ofensivas y mediáticas que son más importantes, y la realidad es que independientemente de la vergüenza que nos hicieron pasar en Barcelona, en Liga tampoco se les ve. Que dicho sea de paso, eso de andarse tomando fotos con los jugadores del Barcelona antes de que empiece el partido, carajo, si querían eso nada más se hubieran tomado el vuelo a Barcelona, van, se toman la foto y no juegan
porque jugaron
con ellos.
Claro que jugaron. No, bueno, pero a ver, Pollo, o sea, hay que ser honesto también. O sea, hubiera ido Pumas, hubiera ido otro equipo y también hubiera ido igual, ¿eh? O sea, eso es fútbol mexicano. Pero,
probablemente le ganen a cualquier equipo el fútbol mexicano caminando.
A todos le ganan.
Rubén, pero hay una cosa: hay que saber competir. No hay que llegar cagado. Y hay equipos en los últimos años que han demostrado en diferentes escenarios que pese a no poder ganar, pueden competir a su manera con sus limitaciones. Lo demostró América, lo demostró Tigres, lo demostró Monterrey en mundiales de clubes. No puede llegar
no por un partido.
Comerse 3 en 9 minutos, carajo.
Pollo, te quiere hacer ver como que esto representa al fútbol mexicano y la distancia que hay. Yo le pregunto, Juanjo sabrá mejor que yo, me va a corregir, ¿era el Al Ahly o el Al Jazeera con el que perdió River cuando fue a jugar el Mundial de Clubes y le había ganado la Copa Libertadores a Boca?
Al Ahly.
Bueno, y entonces quiere decir, Juanjo,
no nos contestes ahorita, vamos a una pausa, ¿te parece?
Ah, bueno.
Que esa liga que contesta, sigue, Rusito, ah, sigue, bueno,
quiere decir entonces que esa liga es mejor que la Argentina, es lo que dijo Rubén. Porque perdió River contra ese equipo, entonces la liga de ellos es mejor que la de México.
Vamos a una pausa y regresamos a discutir quién es mejor, si el ruso o yo tengo razón. Obvio yo.
Boludo de cuarta.
Tranquilo, tranquilo.
A ver, viejito de cuarta o de quinta.
No, que me conteste Juanjo.
No, pero primero, ahorita, porque Juanjo te va a adornar.
Y te va a dar la mano.
Como así son los sudamericanos, se juntan solitos, ¿no? Y se apoyan, hacen un quilombo y ponen la camita y hacen lo que quieran.
Ahora,
no,
aquí no, güey. Contra nosotros. Ahora
no, yo nunca dije eso.
Te vamos a mover el piso. ¿Sabes qué? Para un minuto. Una tucada para este, listo. Nos quedamos los tres.
¡Cállese, carajo!
Yo quiero decir una cosa nada más. Ustedes, tanto Rubén como el Pollo, diciendo que la rivalidad futbolística hoy es más con Pumas que con Chivas, lo que están haciendo es ningunear a las Chivas. Pollo, vos le tenés tanta aberración, tanto encono a las Chivas, que los estás ninguneando, los estás apocando, diciendo, no, Juanjo, ya no son rivales para nosotros.
No, la rivalidad no se compra. No es que no sean rivales, es el máximo rival. América y Guadalajara se odian deportivamente hablando más que ningún otro. Es el único clásico, es el River Boca, el Madrid Barcelona, el Liverpool, el Manchester United.
Pero lo estás ninguneando. Al decir que futbolísticamente no están a tu nivel, porque lo que te voy a decir es que últimamente. Perdón, Chivas no trae América. Nivel,
perdón.
¡Hay tiro, Carlitos!
América y Chivas en los últimos tiempos han ganado la misma cantidad de títulos, ¿eh? Cero. Y no me estoy poniendo en ninguno de los títulos, pero ojo que América.
Pero América tampoco está tan bien.
Tampoco lo ninguneemos a Chivas.
No, pero América pelea por todos los títulos y Chivas no, lo que te quiere decir el Pollo. Un equipo que se arma y se prepara para ver si adaña un lugar en la reclasificación. Y el otro se prepara para ser el campeón.
No subestimemos al América. Un equipo como América, tan grande como ustedes dicen, el más grande de México, lo único que lo contenta. Bueno, de América. Lo único que lo contenta a un equipo así es al menos ser campeón de su país. Entonces, no creamos que esta versión de América también está a la altura de su historia. Es decir, América y Chivas
tienen que prepararse para ser campeón. Pero nadie ninguneó a Chivas. Pero en este momento.
Pero me están diciendo que ya no es rival. En este momento no es rival.
Ah, no, ¿por qué?
No, yo no coincido.
Eres Juanjo, por favor, ¿no? ¿Qué has visto los partidos de las Chivas?
La rivalidad no se compra, pero más allá de lo futbolístico de las versiones.
Pero estábamos hablando de antojos. Hoy se antoja más un Pumas América que un Chivas América, güey. Es la verdad, es el presente.
No, para mí no.
Porque la rivalidad histórica está ahí. No, mira, no es así.
Mirá que no estoy de acuerdo en nada de lo que dijo Juanjo, pero no se me antoja para nada ver un partido antes del Chivas América.
¿A ti no se te antoja entonces el América Chivas, no? Nada más.
No, es que se me antoja. A mí se me antoja ver que el América salga campeón, que levante la copa. Los partidos del torneo son una porquería. Lo que pasa es que aprendí, estando ahí adentro, que te decían dos campeonatos jugás en el año. Uno, el partido contra Chivas, otro por levantar la copa. Después, lo demás, hay que sumar puntos, llegar a la final y ganarla, no importa otra cosa.
Ahí está, me estás dando la razón, Ruso.
¿Qué? América se tiene que preparar para ser campeón y últimamente sí, no ha estado a la altura de lo que tiene que prepararse.
Pero me parece que entonces tanto Juanjo y Brailovsky están ninguneando a Pumas porque no le dan un crédito un poquito por el presente que vive. Y no, nos vamos a ir por el 6-0.
¿Cuál es el presente que vive Rubén? A ver, Rubén.
10 años que no sale campeón, Rubén.
Desde 2011, desde aquel partido que ganan al Morelia,
a ver,
no ganan sub-20. No ganan.
Pero no podemos dejar de lado.
No ganan nada.
Pero no podemos dejar de lado que en una liga tan mala como la mexicana, equipos como Pumas, como Pachuca, que tampoco han ganado nada en los últimos torneos, como el Puebla, que tiene mucho más, han sido animadores de este torneo, por la manera de jugar, por la manera de pararse en un campo de juego. No, no, o sea, lo del 6-0 frente a Barcelona es entonces una mamada. Pero en la liga han hecho hasta...
Y no es un competidor por el campeonato.
A mí me gusta ver los partidos de Pumas con Lilini. Nah, me parece que no, claro que sí.
De visitante. No, no, los de local te quedas dormido. A las 12 del día no pueden ni correr. Deberían de jugar más tarde. No pueden ni correr los jugadores. Los refuerzos se ahogan. Al minuto 10, 20 están muriéndose por el calor, por la altura. O sea, también eso no.
Pero no es por Pumas, güey, eso es por tus ex patrones, cabrón, que no lo quieren mover para tener algo a las 12 en lugar de que te pongan a Chespirito, cabrón. Entonces,
si ya juegan a las 7, este fin de semana son las 7, bueno, tranquilo.
Pero a ver, o sea, no podemos dejar de lado que Pumas en su momento fue un gran animador de la liga el torneo pasado y el torneo pasado. No, bueno, no, entonces no. Entonces nada más existe el América, que juegue el América sí, contra el América bien, B. Bien. Todo lo pinche
palabra,
torneo este.
Compro tu ya. Palabra. Sí, sí, compro sí, tu
y van a empatar a cero y va a ser una pinche liga de.
No, a cero nunca. No, a cero nunca, a cero nunca. Pues. Nosotros somos ofensivos, vamos para adelante, tratamos de dar espectáculo, de hacer bien las cosas. Hay otros que sí se encierran. Nosotros no, otros se conforman con el 0-0. Quiero ver el fin de semana, a ver qué pasa, ¿eh? Contra el campeón, a ver qué hacen.
A mí me parece que el Pumas América va a ser un partido. Bueno, si no me digas que ya no hay boletos y no es por el efecto de Dani Alves.
Pero no
es,
me digas,
creo que es porque es a Pumas América.
Y no me digas que no te llama la atención el Cruz Azul Toluca o el Tigre Santo. También son partidos que son atractivos, ¿no ven? No, lo que pasa es que cuando juega el América es de lo único que hablas.
A ver, hablemos de partidos importantes. ¿Qué el Tigres, Santos y qué otro me dijiste? Cruz Azul Toluca.
No, bueno,
¿es neta? ¿Es neta Brailovsky?
A ver, te digo una cosa, Toluca es el candidato hoy a salir campeón. Va primero, pero tiene un partido más. Toluca es el candidato.
¿No te gusta más Monterrey, no?
Toluca armó un equipo. El presidente sacó plata, habló con Nacho. Nacho le trajo tres jugadores que los conocía bárbaro de cuando salió campeón. Meneses, Mosquera, los trajo para jugar con él y dijo, yo con esto y Navarrito.
¿Y Pumas no trajo jugadores importantes tampoco, no?
Armo un
¿Y Pumas no trajo jugadores importantes, no?
Pero hay una diferencia entre un equipo y el otro, lo que están haciendo hasta el día de hoy. Me parece que el equipo de Ambriz, y Ambriz tiene un pasado.
Yo creo que tanto tú como Juanjo y el Pollo están ninguneando de feo
ahora
a la institución más importante de México, que es la Universidad Autónoma.
Sí, Juanjo sí, es verdad.
Pollo no, no, no.
Juanjo sí.
No, no.
Juanjo sí, Juanjo lo mató.
Eres un irrespetuoso, Juanjo.
Ustedes le faltan el respeto a Chivas y me quieren hacer creer a
Chivas,
a mí a la distancia.
Chivas se falta el respeto solito, cabrón. Solito.
Que la rivalidad de Pumas con América es más grande que la de Chivas con América.
Nadie dijo que era más grande, cabrón. Dijo que era porque a él le interesaba más uno.
Hay un clásico que divide una ciudad y otro divide un país.
Brian Rodríguez, ¿qué, Rubén? ¿Llega o no llega? ¿Qué onda?
Están buscando primero un extremo, mi Pollo. Primero hay que cubrir con Julián Araujo, ¿no? Que es el que querían, pero creo que el chavo anda pensando a la europea, no anda pensando en el América. A mí me gustaría más un jugador de abajo que un jugador ofensivo, ¿no? Creo que les hace más falta.
Pues ya pero no bueno. sé, pero es que, ¿sabes qué? Emilio Lara, la verdad...
Muy bien, ¿eh?
La verdad, me encantó el otro día que partido con Juárez, personalidad de lateral derecho. A mí me gusta
el pelón,
más de central.
El pelón juega maravilloso.
Tiene un buen número.
Ese nos va a durar.
Tiene un lindo número.
Ese nos va a durar, pues claro. El número ayuda. Ese va a durar un poquito, ¿eh? Oye, a ver, dime una cosa,
quitando,
Rubén.
Quitando a Jordan, puro cagón usaba ese número, ¿no?
Voy a decir, exacto. Voy a hacerte una pregunta,
¿Pollo?
Rubéncito.
Pollo, ¿cómo lo dijiste exacto? Hijo de tu madre, ¿vos también en contra mía?
No, exacto menos tú. Rubéncito, dime una cosa.
¿Qué te digo, hermano?
Esta irrupción de Emilio Lara me recuerda a la de algunos jugadores mexicanos previos a Copas del Mundo. Sé que falta muy poco tiempo.
Como el de Andrés Guardado.
Exacto, en 2006.
2006. Lo va a ver ahora en el partido, en teoría, contra Paraguay, según lo que se informa.
Es que van puros de liga local,
¿tú puede ser, ¿no? ¿Tú le ves alguna mínima posibilidad a Emilio Lara de, si mantiene este nivel un par de meses más, subirse o es imposible?
No, con Martino creo que va a ser imposible. Martino es de los tipos que se casa con los que ha iniciado. Y yo creo que para Martino no. Para mí sería fantástico que llevara a tres jóvenes ahora que se volvió a 26, ¿no? Podría llevar bien a él, a Chávez, que del Pachuca, que para mí juega fantástico. Es un crack. Que es un jugadorazo. Y por qué no llevar a Santi Jiménez, ¿no? Y son los tres jóvenes que llevas y así llevas cuatro delanteros.
Coincido.
A mí me parece que puedes aprovechar eso, pero bueno, quién sabe. No sé si el señor defensor a ultranza de Martino vea otra cosa en él, ¿no?
Porque me parecería bien que un entrenador se guiara por los momentos, ¿no? Los seleccionadores nacionales te dicen que ellos tienen un trabajo, que tienen un 4 años de ir mirando jugadores, pero que nunca dejan de mirar la actualidad. Si hay futbolistas que Martino considera que están con una actualidad como para estar en la selección, debería llevarlos. El tema es que muchas
Juanjo,
veces
el Tata conoce afuera, más a los jugadores de Boca que a los de la América, cabrón. Se la pasa más allá que acá, por el amor de Dios. ¿De qué me hablas?
Yo no creo que el problema de Martino sea que no conoce al jugador mexicano, sinceramente te digo.
¿No?
Después puede tomar malas decisiones, pero no creo que sea por desconocimiento lo suyo. Sinceramente, no creo que sea por desconocimiento.
Juanjo, este tipo que te está haciendo la pregunta. Es contra los argentinos. Yo trabajé con él muchos años.
No sé si no soy de los argentinos. Pero no lo quiere Martino, pero, seguro.
Juanjo, puede discutir a Martino. Podemos discutir algunas decisiones porque tenemos un micrófono por delante y podemos opinar distinto.
¿Pero qué ha hecho Martino para defenderlo, Russo? Dime, ¿qué ha hecho Martino para defenderlo?
Pará. ¿Vos querés que te empiece a hablar de la historia desde que empezó Martino a ser técnico?
No, háblame de la selección mexicana, güey. No me hables de Paraguay, no me hables del Barcelona, no me hables de nada. ¿Qué ha hecho Martino en selección mexicana?
Te voy a explicar. Yo estuve trabajando contigo un año y medio seguido y me tuve que comer todos los días escuchándote decir que era un año y medio espectacular, que lo que hizo Martino, que lo revolucionó, que cambió, que no sé qué. De repente empezaron a darse los resultados
en contra.
No, solamente disciplinó, no. También futbolísticamente, no le ganaba a nadie el equipo mexicano y jugaba bien al fútbol. Y ponderaban la mayoría de lo que hoy les pegan, cómo jugaba el esquema del Tata, cómo les gustaba y qué bien que no variaba y que el rival no entendía. De repente empezó a tener malos resultados por muchas circunstancias. Problemas internos, porque vos los contaste, porque vos estás ahí adentro y sabés muy bien todo lo que pasa ahí adentro. Sí. Los problemas entre los jugadores, lo que pasaba con el técnico, lo que sucedía afuera con la imposición de muchas de las cosas que no se tenían que imponer. El equipo empezó a perder bien por el tema de lesiones y lo de Raúl influyó muchísimo. Y empezó a caer y de repente le empezaron a pegar todos los que lo alabaron. Ojalá, yo no digo que salga el campeón del mundo, que salga segundo, que salga el campeón de Argentina y que México pierda la final con la Argentina para que se calle en la boca de una vez por todas.
¿Saben qué? No puede ¿Sabes ser. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Un tucazo por lo que acabas de decir, güey. No va. Producción, dale un tucazo al Russo Brailovsky, por favor, y vamos a una pausa.
¡Cállese, carajo!
No vale la pausa a tucazo, güey. Regresamos. Bueno, le recordamos que el Russo tiene un tucazo, mi querido Pollo, se lo ganó bien, ¿no? Se lo ganó bien eso de que llegue a la final y que aparte gane primero Argentina y luego México. No mames, por el amor.
No, lo que pasa es que ¿sabes qué, Russo?
No podemos ganar, con el Tata no podemos ganar.
Los Rubén Rodríguez de la vida ya vieron el Mundial, nosotros no lo entendemos. Ellos ya saben que a México le va a ir mal en el Mundial, Russo. Eso es lo que nosotros no podemos entender, pero evidentemente ya lo vieron. Él y el Pollo ya vieron que va a fracasar México en el Mundial. Lo vienen viendo hace 6-7 meses.
Yo no digo que va a fracasar, Juanjo.
Va a fracasar Argentina porque no va a ganar la Copa del Mundo, cabrón. Así te lo digo, va a ganar.
Yo no sé si México va a llegar o no a la siguiente ronda, pero lo que es una realidad es que en los últimos meses, te diría que en el último año y medio, el trabajo de Martino ha sido malo. Ha sido un mal trabajo, ha sido incoherente, no se ven automatismos, no se ve conjunción, no llama a los jugadores que viven un mejor momento.
¿Pero porque no conoce el mercado o no? Porque acá Rubén dijo que el trabajo es malo porque se la pasa en Argentina viendo a los jugadores de Boca. Digo,
ahí está.
¿Puedes estar de acuerdo o no con el criterio?
A mí me parece.
Te puede parecer o no buen entrenador, pero que digas que el Tata Martino. Decir lo que dijo Rubén hace un rato es no conocer ni medio centímetro de lo que es la personalidad del Tata Martino.
Para conocer y argumentar lo que tú dices es estar engañado con una imagen de un técnico que te dejó mucho y que no ha dado nada y que solamente está aquí por dinero. Porque no está por otra cosa. No, no está. Ah, bueno, no, pues que lo saque, que lo muestre, que lo muestre. ¿Ah, sí? ¿Dónde están las convocatorias de Chávez? ¿Dónde están las convocatorias
de acuerdo o no con el criterio? Vuelvo media hora atrás. ¿Podés estar de acuerdo o no con el criterio?
Decir, Juan José, que el campeón tiene pase extranjera. Es verdaderamente no conocer ni estar.
¿Sabes cuál es?
Es un hipócrita, Martino. No vi un solo partido y habla del fútbol mexicano. Vive del fútbol mexicano como muchos. Vive.
Hacete cargo vos de lo que decís. Yo no estoy de acuerdo para nada con lo que está diciendo. Que sea hipócrita y no conozca dónde está.
Ganó mucho dinero. No tenía que venir acá por dinero.
Ah, Russo, por favor, no había forma de traerlo más que por dinero, Russo. No, bueno, pero es el técnico mejor pagado en la historia. También, o sea, hay que decir las cosas como son.
A vos te molesta. Te molesta que ganen dinero.
Que gane lo doble, pero que lo desquite en la cancha. Se le trajo por dos cosas. Por una cosa diferente, por tener la certeza de calificar, de competir. Si no le puedes ganar hoy ni a los de la zona. Ni a los de la zona le ganas bien.
Calificaste y competís. Si cuando vos agarrás y ves un trabajo como el que se hizo.
Canadá y Estados Unidos te pasaron por encima, Russo.
Otra vez. Cuando vos ves un trabajo como el que se hizo, porque te estás olvidando que el Tata Martino no fue el técnico de las selecciones que fracasaron de jóvenes para llegar después a competir a nivel profesional o jugar en la selección mayor. O ya nos estamos olvidando de eso también. O ya le estamos echando la culpa que por él después echaron a Torrado, le fue mal a Luisito Pérez, fue por él. Eso es la que tenía que venir la preparación para que después jueguen en la selección mayor, ¿eh? Eso no tiene nada que ver, Martino. Martino no tiene nada que ver con la
Russo, pero sí tiene que ver.
Martino se escuda.
Sí tiene que ver con una mala, con un mal torneo de CONCACAF. Sí, por tiene supuesto. Que ver con una mala eliminatoria.
Pero otra vez.
Sí tiene que ver con malos resultados. Pues no obviamente estoy en contra. Se le va cargando la mano.
Yo no estoy en contra de eso y yo no es que defienda a, en este caso, lo indefendible que fueron los malos resultados y lo que se hizo en los últimos partidos con Estados Unidos. Lo que me parece mal y desubicado es ponerlo al tipo en duda con la capacidad que tiene y decir, como dijo Rubencito, en este caso, y se lo digo directamente a él, que el tipo conoce más a los jugadores de Boca que a los mexicanos. El que conoce a Martino, y yo no tengo el gusto de conocerlo, lo conocí junto con Rubén en algún viaje que tuvimos, el que lo conoce y ve su historia sabe que el tipo se empapa muy bien de lo que pasa en el país donde trabaja. No pueden, porque estuvo en un partido y lo pescaron y le sacaron una foto, decir esta tontería de que el tipo se ocupa más de otro lado que lo de acá.
Pero no.
¿A quién más? A ver, Rubén, el tipo es el primero que quiere que le vaya bien a la selección mexicana.
Estoy de acuerdo.
Su prestigio se va por las nubes. ¿Cómo podés decir que al tipo no le importa o no conoce?
Russo, esto no fue y esto no viene por la foto. Esto ha pasado siempre. Y el tema no es lo que haga Martino. El tema es lo que le han dejado hacer a Martino en selección mexicana. Ese es el gran problema, ¿sí? Nadie le pone un alto a Martino. Nadie. Y hoy, estas condiciones son ni jugadores, ni directivos. ¿Tú crees que Torrado le decía algo? ¿Tú crees que Jaime Ordiales le va a decir algo hoy?
Pero Rubén, ¿qué deberían decirle?
Por favor. ¿Cómo que qué decirle, Juanjo? Ponle más atención a lo que estás haciendo, hermano. No puede ser posible que hoy la selección mexicana se desmorone, no tenga una estructura y tú estés cuidando tus chingadas vacas en Buenos Aires, en tu rancho.
¡Ya está!
Ya,
por el amor
de Dios, de que hablemos del Tata Martino. Tenemos ahí a Iván esperando. El Tata, de todas formas, va a hacer lo que se le pegue su regalada gana de cara a la Copa del Mundo.
Pollo.
Va a llamar a quien se le pegue su regalada gana, los vea o no los vea, cosa que nos duele en el alma, porque ¿qué les parece? Hacemos una cooperacha, le compramos un boleto de avión a Guadalajara y que vaya a ver un partidito del Atlas, porque no ha ido, Lleva como 4 años viviendo acá y no ha ido ni una vez al Jalisco. Qué raro. Bueno.
Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez.
¿Cómo estás, Iván? Negocio redondo. ¿Cómo estás, Iván? Disculpa a Juanjo y al Russo.
¿Cómo están todos, Rubén, Russo, Juanjo, Raúl? Muchísimas gracias. Pues bueno, quiero hablar hoy sobre el tema que pues ya causa mucha polémica porque para muchos es un partido innecesario, ¿no? Pero para el negocio no lo es. El juego de estrellas de la MLS contra las estrellas de la Liga MX por segundo año consecutivo. Y bueno, para todos aquellos que dicen o no se explican por qué este tipo de partidos o lo que será una League Cup de quién sabe cuántos juegos, con todos los equipos ahí inmiscuidos, pues bueno, el tema está clarísimo, es el dinero como tal, ¿no? Hoy los del boleto promedio, por ejemplo, para el partido de esta noche entre las estrellas de ambas ligas, cuesta $121, lo cual, bueno, pues ahí te habla de que es un partido que si está a ese precio es porque obviamente lo van a pagar y seguramente vamos a ver el estadio lleno. Ayer lo vimos en el famoso evento de las Skills, que las zonas que abrieron del estadio, pues bueno, estaban prácticamente un 80-90%, ¿no? Hoy se espera un lleno. Y esto produce no solo un impacto en la taquilla, sino en todo lo que genera la ciudad. Obviamente es un evento que le beneficia principalmente a la MLS, no a la Liga MX en términos económicos como tal. Seguramente hay un pago y tal, pero en general prácticamente todo es para la Liga de los Estados Unidos. Lo que genera el evento son unos $20 millones por 2 o 3 días de activaciones. Hay que decir que si algo saben hacer bien es el show, los gringos, y ahí va a haber hubo desde conciertos, actividades de responsabilidad social, ayer lo del Skill Challenge, el partido que ahora tenemos. Solo en venta de boletos van a ser unos entre $4 millones y por todo lo que genera alrededor de las otras actividades son unos 6-7 millones de dólares, y el resto pues son impacto en restaurantes o en hoteles. En promedio, solo para que nos demos una idea, un partido de esto que bueno, pues sí, para muchos aficionados o para inclusive algunos analistas lo ven inservible, bueno, pues genera casi 7,000 noches de hotel, ¿no? Es decir, pues es un evento que poco a poco ha ido ganando importancia para el mercado de los Estados Unidos, y decirlo como tal, México es un complemento, ¿no? La Liga MX, y que bueno, pues se va a beneficiar también ahí con cierta cantidad de dinero. El récord de...
Iván, perdona que te interrumpa. ¿México es un complemento o gracias a México se genera todo esto?
Pues bueno, es que cuando me refiero a complemento ruso es que todo el dinero no va para... Ojalá el beneficio fuera para los equipos mexicanos, ¿no? O sea, es decir, si no estuviera la Liga MX, o como lo platicamos la semana pasada, si no estuviera Chivas o América en un par de partidos amistosos, pues no sería este negocio, ¿no? Sin duda. Pero a lo que me refiero con ese concepto de complemento es, pues al final del día, el gran negocio, digamos, el que saca mejor tajada es la MLS, ¿no? Y en ese punto, bueno, a eso justamente me refiero. Y ya para cerrar, solo un punto que es importante: el récord de venta de boletos fue en 2018 del Juego de Estrellas, casi 73,000 en Atlanta. Es decir, ahí el impacto económico por todo el evento fueron casi 40-50 millones de dólares, ¿no? Así que bueno, pues hoy es un partido más. No sé si esto tenga que entrar al debate de si la Liga MX es mejor que el MLS en un partido de esta magnitud, pero bueno, seguramente muchos aprovecharán esta circunstancia para seguir debatiendo sobre eso.
Pero lo que sí, Van, es que digo, no sé si sea futuro, pero yo creo que sí, el presente de la Liga MX, hablando de términos comerciales, está en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la afición de los Estados Unidos es la que mantiene vivo al fútbol mexicano, ¿no? Y es a la que le van a apostar todo. Yo creo que de 10, 7 que están viendo la Liga Mexicana están y viven en Estados Unidos, ¿no?
Totalmente, sí. Ahí es el futuro y a corto plazo, ¿no? Ahí no hay, sí, no hay, sí, de sí, otra. Y muchos hablan, porque estaba justo ayer revisando unos datos de tendencias de asistencia. Este año va a volver a caer la Liga MX en términos de asistencia, pero mientras las compañías de televisión se sigan peleando por los derechos y poniendo más de $10 millones por contratos anuales, y mientras los equipos decidan hacer con una estrategia definida un plan para Estados Unidos, la verdad es que con eso les basta. Y como
yo te voy a decir una cosa, Iván,
dime.
A ver, a mí no. Futbolísticamente creo que todavía no hay, creo que hay muchas diferencias todavía entre la Liga Norteamericana y la Liga Mexicana. Creo que la Liga Mexicana todavía es mejor, pero sí está cañón la experiencia como aficionado.
Claro, claro.
Si tú prendes la tele en cualquier cadena mexicana y en cualquier cadena norteamericana, de entrada se ve una imagen más limpia, se ve un mejor campo, se ve el estadio lleno, se ve que hay un buen desmadre, se ve que hay buena música, se ve que la gente está contenta. Claro, cuesta más, pero ahí está la gente. Después tú te echas un viernes en la noche un partido, el sábado en la tarde un partido, el domingo en la mañana un partido, y se ve todo manchado, se ve todo desangelado, la imagen no es la ideal. La versión como ir al Azteca hoy aquí en México, ir al Azteca o ir a CU, ya da hueva. Da hueva. Totalmente. Porque no se ve nada, están todos parchados y viejos los estadios. En Estados Unidos es distinto. Ahora, a mí me gustaría que fuera abierto el señor Mikel Arriola y dijera: todos los partidos los vamos a hacer en Estados Unidos porque aquí no podemos montar un espectáculo así. Porque aquí les va a valer madre meter un Puebla contra Cincinnati. Imagínate un Puebla Cincinnati en el Cuauhtémoc, Ruso. No, bueno, no van ni los narradores.
Bueno, Pollo, para que termines de encabronarte, muchos equipos en este torneo que viene en el 2023 y que dijeron que iba a ser una jalada, no es cierto, son 77 partidos. Muchos equipos van a tener sede en Estados Unidos. Puebla va a elegir Nueva York, jugar en Nueva York como sede.
No va a elegir.
Bueno, lo van a llevar, ya.
Lo llevan para allá porque tienen lleno de poblanos viviendo allá.
Exactamente. Y aparte, Ruso, porque allá el boleto te cuesta $80, no $80, y lo vas a llenar el estadio.
No, allá con 50 aficionados juntan lo de toda una entrada en un viernes de Liga MX.
Pues sí, está cañón. Creo que un punto importante que tocas, Raúl, es justamente la experiencia del aficionado. Y, por ejemplo, hoy parece que es más atractivo, ¿no? En términos de experiencia de aficionado, ir a un partido de béisbol en un parque como el de los Diablos Rojos y de Sultanes de Monterrey, que un partido de la Liga MX.
Por supuesto.
¿No? Entonces, digo, al final sí es más popular el fútbol, pero la verdad es que se sigue consumiendo, pero pues te compras tu
kilo. Como experiencia aficionado, bien. ¿Qué pasó, Juanjo? Perdón.
Le quiero hacer una consulta. ¿Alguna vez alguien me va a tener que explicar, un psicólogo, sociólogo, el Ruso o ustedes? Alguien que me explique por qué el mexicano en Estados Unidos es negocio yendo a ver fútbol y no el mexicano en México. No entiendo por qué.
Por la moneda, Juanjo. Porque allá pagan en dólares. Y acá
agregale la nostalgia, exactamente. ¿No?
El arraigo, la identidad, todo eso.
La gente de allá quiere ver la camiseta de la selección nacional y así juegan con su ilusión. Juanjo, le mandan un equipo C de selección, llenan igual el estadio. Claro. Por eso mismo, por la nostalgia de estar cerca del mexicano.
Claro. La gente no se puede ir, pero es muy difícil que el fútbol pueda ganar ese negocio, te digo, contra la nostalgia. Hay cuestiones que tienen más que ver con lo psicológico que con el mercado. ¿Cómo hace para luchar?
Para que lo entiendas, un partido de Puebla contra, no sé, Mazatlán, si va una familia completa, llámese papá, mamá, hijo, hija, a lo mejor el papá se va gastando unos 40, $45 entre las entradas, las chelas, el hot dog, las papitas y el estacionamiento. Ponle tú. Allá en Estados Unidos, la pura entrada por persona va a costar 50, 60, 70, $80 el más barato. Y si va toda la familia, más las papitas, más la chela, más el refresco, el souvenir, se van a terminar gastando $200, $250. Eso por familia es oro. Ahora, aquí el punto y lo más relevante es: una vez que hagan este negocio y que se lleven ese dinero, tanto Puebla, Mazatlán, América, todos los equipos de la Liga MX, ¿cómo lo van a invertir para hacer de esta liga más competitiva, más atractiva, traer mejores jugadores, invertirlo mejor en fuerzas básicas? Porque si es nada más para llenarse los bolsillos, entonces no sirve para ni madres. O sea, si es para meterlo a la cartera, no sirve para ni madres. Hay que reinvertirlo bien.
Es que el Pollo tendrías que ser
el que lo está organizando tiene que ser más exigente y decirle, sí, pero me vas a traer planteles competitivos. Para que yo te pague esta cantidad, tienes que traerme planteles competitivos. No me vais a traer al equipo B, como dice el ruso, y quieres que te voy a pagar la misma cantidad. Perdón, Iván.
Sí, un poco retomando el comentario de Raúl y con esto cierro, que me parece relevante. Solo un análisis de datos que hice del torneo anterior, casi el 60% de los futbolistas extranjeros que están en México jugaron menos del 45% de los minutos. Es decir, si tú juntas todo ese dinero de todos esos jugadores, mi pregunta es, ¿no puedes traer futbolistas de mayor calidad?
Claro.
Claro, y eso obviamente le va a dar renombre.
Iván, me parece que estás... Perdón que te interrumpa, porque vos sos el tipo de los negocios. ¿De verdad estás hablando? ¿Vos no conocés el negocio de los dirigentes en el fútbol mexicano?
Ah, bueno, a ver, es evidente.
Bueno, pero
es un comentario con sarcasmo, pues.
Obviamente, ya sabemos cómo es esto, ¿no?
O sea, es evidente.
Se traen muchos, pero Ruso,
¿no ganarías más siendo agente, siendo directivo, teniendo un estadio lleno, que te compren más camisetas? Es decir, el pensamiento obviamente es cortoplacista, pero, es evidente.
Iván, pero en el fútbol mexicano siempre han pensado en el hoy, no en el mañana.
Totalmente.
Porque en un país de 120 millones de habitantes, no me digas que no se puede formar una selección competitiva, claro, o una liga competitiva o más competitiva. Sí se puede, no conviene. No es mi negocio para hoy, entonces no lo hago.
No es negocio para
hoy. Y después le pedimos milagros a Martino, ¿te das cuenta? Un país que no, no invierte en crear jugadores para el futuro.
O se puede creer que Martino es el padre de todos los males. O un mejor técnico, ¿no? Eso es evidente, que cobre menos y que le ponga más importancia a su chamba, que es estar en México cuidando la selección.
Es un negocio.
Iván, muchísimas gracias por acompañarnos, Iván.
Abrazo a todos, gracias.
Adiós.
Iván Pérez y Negocio Redondo.
Abrazo.
Vamos a darle la bienvenida al señor André Marín, un periodista más que se une a este miércoles.
¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué?
Un periodista más que se une a la mesa de Modern Soccer. ¿Cómo estás, André?
Fútbol México.
André Marín y Russo Brailovsky.
Y amigos de Modern Soccer. Hoy en Footbox México hablamos sobre el juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX, además del comienzo de la octava fecha. Recuerden que tenemos episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes, pero pueden escucharnos todos los días en su plataforma favorita. Un saludo y un abrazo, hijos de su Mother Soccer.
Listo, muchas gracias, André. Rusito, ya que anduviste muy, no sé si Juanjo o tú nos pueden dedicar un tomen lo suyo. ¿Qué les parece? Ustedes cierren antes. Atásquense. A ver. Quiero escucharlo.
Chico, toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, soy Rubén Rodríguez. Seguí viendo fútbol americano, béisbol, cualquier pelotudez. No hables de fútbol, por más que te dé de comer, danos descanso, Rubén Rodríguez.
Siéntate, papá, mientras nosotros chambeamos.
Bueno, yo me voy a sumar, yo también le pido que nos dé descanso a Rubén Rodríguez, pero además, escuchándolos a ustedes recién hablar de negocios, hablar de millones, hablar de traer figuras, y ese es el problema del fútbol mexicano, que le están yendo al síntoma, la fiebre de todo esto sería el Tata Martino. Ahora, el verdadero problema es la enfermedad de base del modelo del fútbol mexicano. ¿Cómo quieren tener una gran selección si el modelo del fútbol mexicano es comprar futbolistas y no formarlos? Tomen lo suyo todos ustedes.
¡Que alguien me explique!
¡Toma lo tuyo, Juanjo! Papi Martino, ya, papi. Hijos de su Mother Soccer, muchas gracias. Pollo, ¿cómo los ves? ¿Cómo los ves a los Martino Boys?
Los veo mal. No hay que defender al Tata Martino. Respétense, por favor. Y toma lo tuyo, Pumas. No puedes ir a arrastrar el poco prestigio que te quedaba. Pero no te preocupes, el sábado lo vuelves a arrastrar. Adiós.
Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo.
Ay, yo pensé que iba a decir, el sábado te completamos la docena. Ruso, Juanjo, Pollo.
Abrazo.
Ruso, buen día a todos.
Abrazo,
hijos de su Mother Soccer, que nos escuchamos mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.